última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz, arranca ya Herrera en COPE. Para quienes están ávidos de información, análisis, entretenimiento, desde primera hora de la mañana de este lunes 28 de agosto. Las lluvias vuelven y las tormentas van a ser localmente fuertes o muy fuertes en la mitad oriental de Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. De hecho, ya se están notando esas lluvias, ya han comenzado a caer. No se descarta que vengan acompañadas además de granizo y rachas de viento muy intensas. Los vientos también van a ser persistentes en el litoral de Málaga y en Granada. Las temperaturas suben en el norte de Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, área del Levante y en Baleares. Bajan en la mitad suroeste peninsular y en Canarias. Esto es lo primero que se van a encontrar, nada más se pongan un pie fuera de casa o donde quieran que hayan amanecido en este lunes 28 de agosto. Esto es Herrera en COPE. Comienza la semana con la resaca de lo vivido el sábado en las calles de Barcelona. La manifestación contra el terrorismo debía ser eso, un grito unido de la sociedad española contra quienes se quieren instaurar el miedo con su barbarie. Los atentados contra Barcelona y Cambrils se fueron unos atentados contra España, contra Occidente. 16 asesinados, la última, una mujer alemana que estaba en estado crítico, y más de 100 heridos que se merecían que se dejara a un lado la política. Las banderas. No hay más bandera que la de la democracia y la libertad. Eso es por lo que se salía el sábado a las calles de Barcelona y en otras ciudades españolas. Pero no hay que ser ingenuos, la politización ya se veía venir desde el momento en el que la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llamó a que no se hiciera una guerra de banderas. En el momento en el que tienes que decir algo así, malo. Y en el momento en el que cedes el control de la seguridad de la marcha a una entidad como la Asamblea Nacional Catalana, doblemente malo. Se valoró la experiencia de esta entidad por su organización de diadas multitudinarias. Sus voluntarios se encargaron de controlar los accesos del lateral del Paseo de Gracia en los que se colocó la cabecera. Ellos repartieron esteladas, pancartas en las que se acusaba al Partido Popular y al Rey de estar detrás del comercio de armas. Indirectamente responsabilizarles de los atentados. Se les dio el control para reventar la manifestación, pero no se quería una manifestación con banderas. Para Colau y Puigdemont, lo que allí pasó fue fruto de la libertad de expresión. Posiblemente más de uno se esperaba lo que allí iba a ocurrir. Fue multitudinaria, 500.000 de personas, pero las ha habido más multitudinarias contra ETA, también en la ciudad condal, hasta 700.000. Personas han secundado manifestaciones en otras ocasiones. Desde el sábado se esperaba una declaración del presidente del Gobierno sobre lo que vivió junto al rey y el resto de autoridades que no encabezaron la manifestación debido al formato establecido por la alcaldesa. Esos primeros puestos los ocuparon quienes atendieron a las víctimas de los atentados en los primeros minutos de la masacre. Mariano Rajoy, ante militantes del Partido Popular Gallego, en un acto en Cercedo Cotobade, en Pontevedra, no ha querido entrar demasiado en polémicas.
Estuvimos donde teníamos que estar. Estamos orgullosos de haber estado allí y de que estuviera también el jefe del Estado. Estuvimos como otras muchas personas y muchísimos más que no pudieron estar, expresando nuestro apoyo con unidad política, con coordinación policial y con cooperación internacional. Los únicos responsables de los crímenes son los terroristas y nadie más.
El presidente del Gobierno se desplaza hoy a París, participa junto al jefe de Estado francés Macron, la canciller alemana Merkel y el primer ministro italiano Paolo Gentiloni en una reunión para impulsar la cooperación europea contra el terrorismo. Rajoy quiere traer un compromiso para que se movilicen todos los instrumentos de la lucha contra el terrorismo, así como el intercambio de información. Los errores que se han puesto de manifiesto tras los atentados de Cataluña también recuerdan que es necesario avanzar en la coordinación. En España, la denuncia de la Guardia Civil y de la policía por ser excluidos de la investigación que llevaron a cabo los Mossos de Escuadra, o las muchas preguntas sin resolver, como por qué no se seguía de cerca al imán de Ripoll, el cabecilla de la célula, con su pasado plagado de conexiones con Al-Qaeda, son cuestiones que aún nos seguimos haciendo. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosío, decía en fin de semana COPE que ellos no informaron a los Mossos sobre el imán porque nadie les preguntó.
Que no se ocultó para nada información, lo que a día de hoy no tenemos el don de la adivinación. Si nos vienen a preguntar o si nuestro cuerpo policial nos pregunta por una persona o por una investigación concreta, nosotros no sabemos que lo están trabajando, que lo están haciendo, con lo cual es imposible.
Todas las dudas que ha suscitado el trabajo de los Mossos, aún reconociendo la labor del cuerpo al frente de estos atentados, porque así se ha reconocido desde el minuto uno, pero también se han querido reconocer los posibles errores, merece la pena mejorar, ¿no?, para que no vuelvan a ocurrir, han sido tomados desde la Generalitat desde el minuto uno a modo de ataque. Y es que Puigdemont ha vuelto a insistir hoy en que habrá referéndum el 1 de octubre porque Cataluña ha demostrado que es capaz de gestionar sus responsabilidades al máximo nivel. Este es el problema, que Puigdemont ha hecho de la cuestión del atentado contra Barcelona y Cambrils, del modo de hacer de los Mossos, que insistimos, han estado a la altura, pero ha habido errores, la bandera del independentismo. Ha hecho de los Mossos la bandera del independentismo. El presidente del Gobierno, Rajoy, ha vuelto a hacer un llamamiento a la cordura.
A mí me gustaría, y creo que a la inmensa mayoría de los españoles también, que algunos responsables políticos renunciaran a sus planes de ruptura, de división y de radicalidad.
Rajoy ha vuelto a dejar claro que se va a actuar en defensa de la Constitución, pero no ha concretado si se va a aplicar el artículo 155 de la Constitución, el que prevé la intervención de la autonomía para que todas las entidades públicas cumplan y hagan cumplir la ley. La mesa del Parlamento catalán se reúne mañana. Podría admitir a trámite la ley del referéndum, que está suspendida por el Tribunal Constitucional. Los planes de los independentistas, en principio, son aprobar esta ley en el pleno del próximo 6 de septiembre. Al final, en Cataluña, lo que pasa es que cada vez más huele a elecciones anticipadas. Lo que huele a posibles colas otra vez es el conflicto entre los trabajadores de Eulen y la empresa en el Prat. Los vigilantes de seguridad han votado ir a la huelga otra vez, todos los viernes a partir del 8 de septiembre. Han votado 115 de los 350 trabajadores de la plantilla que se encargan de la seguridad privada, del control de los arcos de seguridad. En este caso lo hacen por las sanciones que la empresa ha impuesto a los trabajadores que no cumplieron los servicios mínimos. Juan Carlos Jiménez es portavoz asesor del comité de huelga.
Los trabajadores que han acudido, el 100% ha votado un sí a la huelga, a una huelga que es para que los despidos y sanciones que han habido vayan para atrás, así como aquellos posibles despidos y sanciones que preveemos que van a venir.
A todo esto, a cuatro días de que el mediador Marcos Peña comunique a las partes el laudo de obligado cumplimiento. Los trabajadores y Eulen no se ponen de acuerdo sobre las condiciones salariales y de refuerzo de la plantilla desde el pasado 24 de julio. Al final fue el Gobierno quien tuvo que mediar, ya que la Generalitat lo hizo tarde y no logró nada. Quien tenía las competencias para mediar en un conflicto laboral de esta naturaleza era la Generalitat. Pero también hicieron bandera de esto. Acusaban al Gobierno de pasar, de no hacer nada, cuando correspondía a la Generalitat mediar en este conflicto laboral. Al final, el Ejecutivo tomó las riendas de la situación, nombró a un árbitro y reforzó las instalaciones del Prat con agentes de la Guardia Civil por motivos, lógicamente, de seguridad. Y hoy, de nuevo, estamos pendientes de Juan Arribas. Es el caso del verano. Tiene de nuevo cita hoy en el punto de encuentro para entregar a sus dos hijos a su expareja, que cumplió condena por maltrato. La madre granadina está en el mismo punto procesal que hace un mes, cuando empezábamos a contar esta historia, cuando no se presentó en ese punto de encuentro para entregar los menores al padre. Pero en este mes han pasado muchas cosas. Ha estado en busca y captura por no presentarse ante la cita de un juez. La semana pasada, un magistrado de guardia de Granada la puso en libertad, pero sigue como investigada por los delitos de sustracción de menores y desobediencia a la justicia. Así que hoy de nuevo tiene una cita en el punto de encuentro, en el mismo punto de partida que hace un mes, para entregar a los menores, a sus dos hijos, al padre. Hay más noticias que repasamos a esta hora en titulares con Dani Trigo.
La tormenta tropical Harvey mantiene en máxima alerta al estado de Texas y deja las peores inundaciones de los últimos 50 años. Hay al menos 5 personas muertas, pero otros cientos permanecen o bien atrapadas o bien aisladas por las lluvias torrenciales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, señalaba esta madrugada que la prioridad es alejar a las personas de las zonas inundadas. Se espera la visita a la zona afectada de Donald Trump el próximo martes. El presidente de Estados Unidos ya tiene un nuevo capítulo de la trama rusa con el que lidiar en las próximas horas. Según publica The Washington Post, Trump negociaba construir en Moscú una enorme Trump Tower, uno de sus hoteles, cuando ya era candidato a la Casa Blanca. Aquí en casa es noticia la lucha contra el fuego en Castilla y León. Hay 4 focos activos, el que más preocupa, el de Fermoselle, en Zamora, que sigue sin control. Alberto Castro es el delegado de la Junta en Zamora.
El que lo provocó, que es un incendio provocado, intentó hacer daño para estropear las fiestas de Fermoselle o para lo que sea, pero realmente sabían de lo hacía, el lugar donde lo hizo. La intención era hacer daño, además en los puntos están muy separados.
Y es noticia la cuenta de resultados presentada en la Junta General de Accionistas del Corte Inglés. El grupo ganó un 3% más en 2016, más de 160 millones de euros, y elevó sus ventas un 2%, hasta los 15.500 millones de euros. Es el tercer año consecutivo al alza del gigante de la distribución, que apuesta decididamente por Internet para seguir creciendo.
Y en los deportes, ¿qué destacamos a esta hora? Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días, Marta. Pues pinchazo del Real Madrid, empate a 2 en el Bernabéu entre el equipo blanco y el Valencia. Benzema falló 3 claras ocasiones. También ganaron Atleti de Bilbao, Leganés y Sevilla. En motociclismo, Gran Premio de Gran Bretaña. Dovizioso gana en MotoGP, a Márquez abandona y Aaron Canet gana en Moto2. En Fórmula 1, Hamilton gana el Gran Premio de Bélgica, Alonso abandona, Sainz es décimo. Y en ciclismo, el líder Chris Froome gana la novena etapa de la Vuelta a España, amplía diferencias sobre sus perseguidores. Y en tenis, hoy arranca el US Open con el debut de Garbiñe Muguruza.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
737.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 70% de descuento en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, moda baño, hogar. Solo hasta el 31 de agosto. Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guille Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprint Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El huracán Harvey ha cumplido su amenaza destructiva y está produciendo inundaciones sin precedentes en el sureste de Texas. A su paso ha dejado al menos 5 víctimas mortales y decenas de heridos. Juan Pascual, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Este huracán ha sido el más fuerte que se ha posado sobre tierras norteamericanas en los últimos 13 años. Ahora, a pesar de haber sido degradado a tormenta tropical, continúa causando estragos con vientos de hasta 65 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que han dejado ciudades completamente anegadas. Los vecinos que lo han sufrido han perdido todo.
Nothing, nothing.
No tenemos nada. A la una fue terrible.
Estaba llorando, rezando de rodillas. No me fui porque no tengo dinero.
¿Pero qué es un huracán? La RAE lo define como un viento muy impetuoso y temible que a modo de torbellino gira en grandes círculos y que se forma en aguas tropicales. La pregunta de cómo se forma la responde el meteorólogo Mario Picazo.
Zona de bajas presiones, inestabilidad, con vientos rotando en dirección contraria a las agujas de reloj y provocando una gran evaporación de la superficie del océano, que es la gasolina, la energía que de alguna forma acaba ascendiendo. Lo que necesitamos también es agua muy cálida en la superficie de los océanos, normalmente que esté por encima de los 26 grados centígrados.
Por desgracia, los estadounidenses ya están acostumbrados a vivir con estos fenómenos. Cada año, del 1 de junio al 30 de noviembre, viven la llamada época de huracanes. Normalmente no tienen la magnitud que ha alcanzado Harvey, pero no es el primero. En 2012, Sandy asoló las costas de Nueva York y Nueva Orleans, causando 147 víctimas mortales y un coste de 50.000 millones de dólares a Estados Unidos. Aunque el más temible fue sin duda el huracán Katrina, que destrozó por completo la ciudad de Nueva Orleans. Este era el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush hijo, reconociendo la gravedad del Katrina, el peor huracán de la historia de Estados Unidos. Entre el 23 y el 30 de agosto de 2005, causó la muerte a 1.836 personas y supuso un coste de 108.000 millones de dólares al gobierno, el más caro de la historia del país. Además, supuso una gran crisis en el mandato de Bush. Se cometieron desde el gobierno grandes fallos a la hora de ayudar a las personas afectadas, fallos que reconoció el propio presidente y que llevaron a los afectados a pedir su inmediata dimisión. A pesar de la gran catástrofe, Nueva Orleans se repuso. La cuna del jazz surgió de las inundaciones que dejó el Katrina y hoy, 7 años después, en sus calles vuelven a sonar las trompetas, los pianos, los contrabajos y los saxofones que nos demuestran que cualquier desgracia, incluso el Katrina, se puede superar.
Ya son 16 las víctimas mortales de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils. Ayer domingo falleció una mujer alemana de 51 años. 22 personas continúan ingresadas en diferentes hospitales. COPE en Barcelona, Sergio Segura.
Esta mujer alemana se encontraba ingresada en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Mar de Barcelona. Finalmente murió ayer tras no superar las graves heridas producidas por el atropello masivo en la Rambla de la ciudad condal el pasado 17 de agosto. De los 18 heridos que continúan hoy hospitalizados por el atentado en Barcelona, 5 se encuentran en estado crítico, 3 graves y 10 menos graves, mientras que de los 4 heridos por el de Cambrils, 1 está en estado grave y 3 en menos grave. La mayoría de los heridos están ingresados en 9 hospitales de Cataluña.
El ministro de Interior y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias se reúnen esta mañana. Van a estudiar vías de cooperación en la lucha contra el terrorismo tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Lorena Agruña, buenos días.
Muy buenos días. En el encuentro que tendrá lugar a las 11 de la mañana en la sede del Ministerio en Madrid, se tratará la implicación de la Federación y los ayuntamientos en las medidas de refuerzo de la seguridad por el actual nivel 4 de alerta antiterrorista, según ha explicado Interior en su convocatoria. Los ayuntamientos no tenemos miedo, ha asegurado la Federación en un comunicado. Los vecinos de muchas ciudades españolas ya han visto aterrizar sobre el suelo pesados volardos, jardineras o barreras de hormigón. En otras, se han apostado agentes y han aparecido aparcados furgones policiales. Las fiestas populares han sido las primeras en incluir un amplio dispositivo de seguridad. Algunas de estas disposiciones se aplicaron hace meses, tras los atentados de Niza, Berlín o Londres, o incluso años antes de la ola terrorista actual. En otros casos, se están activando esta semana.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a abordar la lucha contra el terrorismo hoy en París con líderes de Francia, Alemania e Italia. Ayer inauguró el curso político en Pontevedra y dijo que las afrentas de algunos en la manifestación del sábado en Barcelona no las ha escuchado. COPE en Pontevedra, Silvia Nieto.
Frente a la división, Mariano Rajoy ha apelado a la unidad que permita seguir dándole a jueces, policías y fiscales las herramientas necesarias para derrotar al terrorismo. Palabras del presidente del Gobierno en el acto de los populares en Cerdedo Cotobade.
A mí me gustaría, y creo que a la inmensa mayoría de los españoles también, que algunos responsables políticos renunciaran a sus planes de ruptura, de división y de radicalidad. Creo que eso es lo último que quiere en estos momentos también la mayoría de la sociedad catalana.
Orgulloso de que el jefe de Estado haya participado en un acto de homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña y frente al terrorismo. Así se ha mostrado Mariano Rajoy en Pontevedra.
Entramos en otra semana conflictiva para los aeropuertos españoles. Los trabajadores de Eulen decidieron ayer en asamblea ir otra vez a la huelga a partir del 8 de septiembre. No esperan al laudo que el mediador Marcos Peña va a dictar pasado mañana. Belén Miguel, buenos días.
Buenos días. Semana clave para los aeropuertos de nuestro país. De lo que se decida estos días dependerá que tengamos un otoño tranquilo o, por el contrario, que se sucedan las convocatorias de huelga. Lo más esperado es el laudo sobre el conflicto del Prat, que este miércoles notificará Marcos Peña a las partes. El mediador designado por el Gobierno ha advertido estos días:
aquí no hay que dar la razón a nadie. Lo que hay que hacer es mejorar la prestación del servicio, la calidad del trabajo, la salud de los trabajadores y la capacitación de los mismos.
Antes, el martes, AENA se va a reunir de nuevo con los sindicatos, esta vez con la presencia del número 2 de Fomento, Julio Gómez Pomar. Los trabajadores quieren recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis y ya han preregistrado una convocatoria de huelga, 25 jornadas de paros a partir del 15 de septiembre.
El de hoy es un día clave para el futuro de Juana Rivas. Se contó a las vías judiciales agotadas. La madre granadina está obligada por orden del juez a entregar a sus hijos al padre Francesco Arcuri. Debe acudir hoy con los menores a un punto de encuentro familiar. Montse Villaverde, buenos días.
Buenos días. El hecho de que Juana Rivas acudiera la semana pasada a declarar a los juzgados no cambia en nada el proceso civil ya agotado en España y que le obliga a separarse de sus hijos. La única esperanza que le queda es revertir la sentencia original en el Tribunal de Derechos Humanos. Además del ultimátum, la juez investiga a Rivas por posibles delitos de desobediencia judicial y sustracción de menores. Francisco Arcuri, el padre de los niños, no está de acuerdo con la libertad provisional de su expareja. Por lo tanto, decidió presentar un recurso de apelación para que ingrese en prisión. Al mismo tiempo, los técnicos de los servicios sociales municipales de Carloforte, Italia, deberán elaborar un informe donde se verifique las condiciones familiares y de vida del padre de los niños, además de vigilar cómo viven sus hijos. Será clave para determinar a quién corresponde la custodia que en estos momentos ostenta de forma provisional en Arcuri. La Guardia Civil continúa buscando a los menores.
La trama rusa ya no es solo cosa de Estados Unidos. Falta menos de un mes para las elecciones en Alemania y el partido de Angela Merkel ha acusado a sus rivales socialdemócratas de mantener contactos no justificados con el presidente ruso Vladimir Putin. Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. La campaña se presenta aburrida debido a que los dos grandes partidos han compartido gobierno en esta pasada legislatura en la gran coalición y no hay gran cosa que se puedan criticar el uno al otro. Todo lo han hecho juntos y de mutuo acuerdo. El candidato socialdemócrata Martin Schulz acusaba ayer, sin embargo, a Merkel de estar apartada de la realidad y de prometer aumentos de gasto en seguridad y defensa. A 17 puntos por detrás de Merkel en las encuestas, su última esperanza es que casi uno de cada dos electores reconoce que no ha decidido todavía su voto. En este contexto, la Unión Cristiana Demócrata de Merkel desvelaba ayer un viaje secreto del ministro socialdemócrata Sigmar Gabriel a Moscú para reunirse con Putin el pasado mes de junio. Al parecer se trató de un encuentro privado al que asistió también el ex canciller Gerhard Schröder, con buenos contactos entre los magnates rusos y que acaba de fichar por la petrolera Rosneft. La CDU exige aclaraciones para evitar cualquier duda sobre la mezcla de intereses comerciales y políticos. También el partido anti-euro y anti-extranjeros Alternativa para Alemania es sospechoso de estar siendo financiado por benefactores rusos.
Y la gran promesa de la política gala, Emmanuel Macron, está perdiendo a paso de gigante el apoyo de la opinión pública. La popularidad del presidente de Francia ha caído 24 puntos en tan solo 3 meses de gestión. Estefanía Caro.
El jefe de Estado galo ha generado un descontento alarmante que ha provocado la pérdida de simpatizantes, en su mayoría jóvenes. La última encuesta realizada por el Instituto IFOP ha indicado que solo un 40% de los franceses consideran positiva la gestión del presidente más joven de la historia de Francia, 14 puntos menos que en el mes de julio, cuando se realizaron las primeras mediciones. En la actualidad, Macron sigue teniendo una imagen positiva a nivel internacional, a pesar de que dentro de sus fronteras comienza a desgastarse.
Liam Rin se cumple hoy 35 años. A pesar de su juventud, ya cuenta con una dilatada experiencia desde que debutó en 1996 con solo 13 años. Su primer disco llegó al número 3 de la lista de álbumes pop y le aportó 2 premios Grammy. Su lanzamiento al estrellato llegó definitivamente con la canción que escuchamos, Can't Fight the Moonlight, incluida en la banda sonora de la película El barco Yote.
Till
Estamos ya en marcha aquí en Herrera en COPE, estamos empezando la semana muy bien. Estamos en las redes sociales, queremos saber qué están al otro lado, por favor, manifiéstense. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, el WhatsApp, el 699-1314, el contestador, el 91-522-3379, y el correo electrónico, si le dan los deditos ya desde primera hora de la mañana, nos pueden escribir a HerreraEnCope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Marta Ruiz en este lunes 28 de agosto. No se han equivocado los del tiempo. Decían que iba a cambiar las temperaturas, que iban a empezar a bajar un poco, que venían las lluvias. Y así está siendo, por lo menos aquí en Madrid ya lo estamos viendo. Lluvias y tormentas localmente fuertes o muy fuertes se esperan en este lunes en la mitad oriental de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid. Además, no se descarta el granizo y las rachas de viento que van a ser bastante intensas. Los vientos también van a ser persistentes en la zona del litoral de Málaga y de Granada. Las temperaturas, como les digo, bueno, van a bajar en la mitad suroeste peninsular y en Canarias y suben un poquito en el norte de Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra y área del Levante y también en Baleares. Pero vamos, ya les digo que hay bastante diferencia con lo que vivíamos la semana pasada. El calor parece que se va un poquito a lo largo de estos días y paraguas en mano es lo que hay para este lunes. Esto es Herrera en COPE. Comienza la semana, esta última semana de agosto, y lo hace con la resaca de lo vivido el sábado en las calles de Barcelona. La manifestación contra el terrorismo debía ser eso, un grito de unidad de la sociedad española contra quienes se quieren instaurar el miedo con su barbarie. Los atentados de Barcelona y Cambrils fueron unos atentados contra España, contra Occidente y sus valores, su forma de vivir. 16 muertos, la última una mujer alemana que estaba en estado crítico, y más de 100 heridos, que se merecían que se dejara a un lado la política, las banderas, porque en situaciones así no hay más bandera que la de la democracia y la libertad. Y eso es por lo que se salía el sábado a las calles de Barcelona y por lo que se salió en otras ciudades españolas. Pero no hay que ser ingenuos, la politización ya se veía venir desde el momento en el que la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llamó a que no se hiciera una guerra de banderas. En el momento en el que tienes que decir algo así, en el que tienes que hacer esa apreciación, mal vamos. Y en el momento en el que se cede el control de la seguridad de la marcha a una entidad como la Asamblea Nacional Catalana, pues doblemente malo. ¿Por qué se le cedió la seguridad, el control de la seguridad de esta marcha a la Asamblea Nacional Catalana? Pues porque era conocida su experiencia en diadas multitudinarias. Los voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana fueron los encargados de controlar los accesos del lateral del Paseo de Gracia en los que se colocó la cabecera de esta manifestación. Repartieron esteladas, las pancartas en las que se acusaba al PP y al rey de estar detrás del comercio de armas, de alguna manera de responsabilizarles indirectamente de los atentados. No había pancartas con los nombres, por ejemplo, de los muertos, de los asesinados. No, era más importante lanzar otro tipo de mensajes. Pero no se quería una manifestación con banderas. Para Ada Colau y Puigdemont, lo que allí pasó fue solamente fruto de la libertad de expresión. Posiblemente más de uno se esperaba lo que allí iba a ocurrir, porque fue una manifestación multitudinaria, lo fue. Medio millón de personas y muchas personas que fueron allí para alzar la voz contra el terrorismo, por la libertad, por la democracia. Muchas personas fueron a eso. Pero no fue tan multitudinaria como en otras ocasiones. Ha habido manifestaciones contra ETA en la ciudad condal, donde la Guardia Urbana ha contabilizado 700.000 asistentes, la misma Guardia Urbana que el sábado contabilizó medio millón de personas. Desde el sábado se esperaba una declaración del presidente del Gobierno sobre lo que vivió junto al rey y el resto de autoridades que no encabezaron la manifestación. Ya saben que el formato establecido por la alcaldesa dio prioridad los primeros puestos a quienes atendieron a las víctimas de los atentados en los primeros minutos de la masacre. Mariano Rajoy, ante militantes del Partido Popular de Galicia, en un acto en Cercedo Cotobade, Pontevedra, no quería ayer entrar demasiado en polémicas.
Estuvimos donde teníamos que estar. Estamos orgullosos de haber estado allí y de que estuviera también el jefe del Estado. Estuvimos como otras muchas personas y muchísimos más que no pudieron estar, expresando nuestro apoyo con unidad política, con coordinación policial y con cooperación internacional. Los únicos responsables de los crímenes son los terroristas y nadie más.
Sobre cooperación y coordinación se habla hoy en París. El presidente del Gobierno se desplaza a la capital gala para participar junto al jefe del Estado francés Macron, la canciller alemana Merkel y el primer ministro italiano Paolo Gentiloni en un encuentro para impulsar la cooperación europea contra el terrorismo. Rajoy va con la intención de traer un compromiso para que se movilicen todos los instrumentos de lucha contra el terrorismo y, sobre todo, se avance en el intercambio de información, que esto es fundamental. Y los últimos atentados que hemos visto en suelo europeo se han puesto de manifiesto que hay mucho que mejorar en la coordinación y en el intercambio de información entre los Estados miembros. Como también se ha puesto de manifiesto errores en los atentados de Cataluña, es necesario avanzar en la coordinación en España. La Guardia Civil y la Policía, por ejemplo, han denunciado ser excluidos de la investigación que llevaron a cabo los Mossos de Escuadra. Y sigue habiendo muchas preguntas sin resolver. Muchas de ellas sobre el imán de Ripoll, el cabecilla de la célula con un pasado plagado de conexiones con Al-Qaeda y no se le seguía de cerca. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosío, decía en Fin de Semana COPE que ellos no informaron a los Mossos de Escuadra sobre este individuo porque nadie les preguntó.
Que no se ocultó para nada información, lo que a día de hoy no tenemos el don de la adivinación. Si nos viene a preguntar o si el cuerpo de policía nos pregunta por una persona, por una investigación concreta, nosotros sabemos que lo están trabajando, que lo están haciendo, con lo cual es imposible.
El trabajo de los Mossos de Escuadra ha sido reconocido de manera unánime por el Gobierno y demás entidades públicas, también por parte de los medios de comunicación. Pero hay dudas sobre el trabajo que se ha realizado, ha habido errores, se han ido poniendo de manifiesto. El problema es que la Generalitat, este tipo de errores que se han ido publicando a lo largo de los últimos días en la prensa, se toman como un ataque. Y se toman como un ataque porque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha usado la labor de los Mossos de Escuadra al frente de los atentados de Barcelona y Cambrils como un arma en favor de la independencia. Y ese es el problema. Que se pongan de manifiesto determinados errores no quiere decir que se ponga en duda la profesionalidad de los Mossos. Simplemente se trata de mejorar y de evitar que en el futuro pueda suceder lo mismo. Pero claro, cuando se hace política de todo, al final nace el mensaje del victimismo. Puigdemont ha vuelto a insistir hoy en que va a haber referéndum el 1 de octubre porque Cataluña, ahí vamos a lo de la política, ha demostrado que es capaz de gestionar sus responsabilidades al máximo nivel. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a hacer un llamamiento a la cordura.
A mí me gustaría y creo que a la inmensa mayoría de los españoles también, que algunos responsables políticos renunciaran a sus planes de ruptura, de división y de radicalidad.
Bueno, habrá que ver. Rajoy ha vuelto a dejar claro que se va a actuar en defensa de la Constitución. No concreta si se va a aplicar el 155 de la Constitución, que básicamente es intervenir la comunidad autónoma para que todas las entidades públicas cumplan y hagan cumplir la ley. Mañana se reúne la mesa del Parlamento catalán. Podría ser admitida a trámite la ley del referéndum, que está suspendida por el Tribunal Constitucional. Veremos a ver qué pasa. En principio, los independentistas manejan un calendario que es aprobar en el pleno del 6 de septiembre esta ley de ruptura. Lo que está claro cada vez más es que en Cataluña a lo que huele es a unas elecciones anticipadas. Y lo que parece que no está todavía muy cerca de resolverse es el conflicto del Prat. Parecía que sí, pero parece que no. Los vigilantes de seguridad han votado ir a la huelga otra vez todos los viernes a partir del 8 de septiembre. Lo hacen por las sanciones que ha impuesto la empresa Eulen a los trabajadores de los arcos de seguridad que se saltaron los servicios mínimos, que no cumplieron con esos servicios mínimos. Bueno, esta decisión llega a 4 días de que el mediador Marcos Peña comunique a las partes el laudo de obligado cumplimiento. Ya saben que la empresa y los trabajadores no se ponen de acuerdo sobre el sueldo, el reforzamiento de la plantilla y demás. Todo este conflicto se ha alargado en el tiempo porque en un principio la Generalitat no asumió su función de mediador. Luego sí, más tarde, a las semanas la asumió, pero claro, tampoco consiguió nada. Bueno, veremos a ver en qué queda todo el tema del conflicto del Prat, porque pueden volver las colas de nuevo al aeropuerto. Y estamos pendientes otra vez más de Juana Rivas. Tiene cita en el punto de encuentro para entregar a sus dos hijos, a su expareja, que cumplió condena por maltrato. Está en el mismo punto que cuando comenzó este caso que venimos contando a lo largo de todo el verano, pero con una serie de episodios judiciales que le han llevado a alargar el proceso un mes más. Bueno, veremos si esta vez se presenta o no ante el punto de encuentro, como le exige un juez para entregar a los menores al padre que está condenado por maltrato. Hay más noticias que repasamos a esta hora en titulares con Dani Trigo.
Es noticia, el adiós a Dámaso González. Este domingo se celebró el funeral del torero en una abarrotada catedral de Albacete. Previamente su féretro dio la vuelta al ruedo del coso albaceteño donde se instaló su capilla ardiente. Habla su hija Sonia.
El apoyo vuestro y de todo el mundo nos está dando a mi familia las fuerzas cuando uno se siente morir, que no las tiene. Gracias a todos y de verdad, cuidaros mucho, cuidar lo que más queréis, porque es lo único que tenemos en la vida, lo demás no importa.
El fin de semana deja 11 muertos en las carreteras, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico. El peor accidente se registró en Salou, donde 5 personas murieron tras colisionar un todoterreno con un autobús. Estamos muy pendientes de los incendios que permanecen activos en Castilla y León. Hay 4 focos, el que más preocupa, el de Fermoselle, en Zamora, que sigue sin control. En las últimas horas han podido volver a sus casas los vecinos de Navalosa y Hoyo Casero, en la Sierra de Gredos, provincia de Ávila.
Los vecinos fueron muchos, la gente joven toda la gente joven se volcaron ahí.
Que anoche vimos las llamas, lo peor no viene ahora.
Hemos pasado mucho miedo esta noche aquí.
Se pasó cierto miedo y había un poco de intranquilidad también por lo que pudiera pasar.
Y es noticia la cuenta de resultados presentada en la Junta General de Accionistas del Corte Inglés. El grupo ganó un 3% más en 2016, más de 160 millones de euros, y elevó sus ventas un 2% hasta los 15.500 millones. Es el tercer año consecutivo al alza del gigante de la distribución, que apuesta decididamente por Internet para seguir creciendo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.265, serie 21.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y en los deportes, ayer se la pegó el Madrid, Carlos Sevillano,
buenos días. Marta, sí, se la pegó, pero hubo un partidazo, ¿eh? Partidazo en el Bernabéu, empate a 2 entre el Madrid y el Valencia, Marco Asensio adelantó a los blancos, luego Soler y Condovia le dieron la vuelta al Valencia, pero una falta de nuevo de Asensio rubricó el empate final. Sin Cristiano Ronaldo, Benzema falló 3 claras ocasiones de gol. A pesar de los errores, el técnico del Madrid, Zidane, estaba contento con el francés. Vamos a escucharlo en los micrófonos de Ricardo Sierra Movistar.
Lo más difícil es tener ocasiones. Luego, claro, él ha podido meter gol, no lo ha hecho hoy, pero contento con su, no solo con las ocasiones que ha tenido, es con lo que ha hecho. Ha trabajado muchísimo y no se puede reprochar a un jugador que falla goles. No, esto no existe.
Marcelino devolvió el orden y el espíritu competitivo a un Valencia que pudo salir ganando del Coliseo Blanco y que con este empate el Madrid pierde el liderato de la Liga Española. En el día de ayer también ganó 0-1 el Atleti de Bilbao en Eibar con gol de cabeza de Aduriz. El Sevilla repite este mismo resultado en Getafe con un taconazo de Ganso, golazo, y 0-1 también se impuso el Leganés en el campo del Español con tanto de Martín Mantovani. Con esta victoria pepinera el Leganés comparte el liderato con Real Sociedad y Barcelona. En motos, Gran Premio de Gran Bretaña, Dovizioso logra su cuarta victoria de la temporada en MotoGP y se pone líder del Mundial. Marc Márquez abandonó la Vuelta 13, Viñales y Rossi completaron el podio. Moto3, victoria para Aaron Canet. En Fórmula 1, Hamilton gana el Gran Premio de Bélgica. Alonso, que volvió a tener problemas de potencia en su coche, tuvo que abandonar, con Carlos Sainz quedando décimo. En ciclismo, golpe de autoridad de Chris Froome, el líder gana la novena etapa de la Vuelta a España y amplía diferencias sobre sus perseguidores. En el final de la Cumbre del Sol le sirvió a Froome para sacar 36 segundos a Esteban Chávez. Y es la primera vez desde la crisis de Andorra que Alberto Contador cede tiempo ante el británico, que se queda ya a 3 minutos y 32 segundos. Y en tenis, arranca hoy el US Open con Garbiñe Muguruza en busca del número uno del mundo.
A esta hora de la mañana repasamos ya los periódicos, los asuntos, los protagonistas más destacados en la prensa. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, pues la prensa coincide en que hoy arranca el curso político. Marta, Rajoy es protagonista en la portada de ABC, que titula Rajoy se niega a escuchar afrentas y exige a Puigdemont que detenga sus planes de ruptura. El País señala en portada que el referéndum ilegal envenena el arranque de este curso político. El diario El Mundo dice que Rajoy asegura que las afrentas de Puigdemont no varían su rumbo. Y La Vanguardia señala que el gobierno de Rajoy cree que se organizó una encerrona en la manifestación del sábado en Barcelona. Sobre esto, La Razón informa de cómo se preparó el boicot independentista. Puigdemont y Colau, dice La Razón, asignaron los puestos estratégicos a los reventadores de Acción Nacionalista Catalana. Hay nuevos detalles en la prensa este lunes sobre la preparación de los atentados de Barcelona. El autor del atentado de Barcelona, Younes Abu Yacoub, revela hoy La Vanguardia, se coló en una masía de Subirats horas antes de ser abatido por los Mossos. La Razón cuenta hoy que los yihadistas de Cataluña querían atentar también con mochilas bomba, al estilo del terrorista del Manchester Arena. E inquietante también lo que cuenta El Mundo. El imán de Ripoll ya quería hacer la yihad en el año 2005. Pablo Iglesias, que maniobra en pleno verano. El Mundo cuenta esta mañana que Iglesias ha cambiado los estatutos del partido de Podemos en pleno agosto para arrogarse más poderes. Y La Vanguardia comenta lo adelantado por El Confidencial este fin de semana, la cena secreta entre delegaciones de Esquerra y de Podemos, por cierto, horas después de esa manifestación de Barcelona. Además, los incendios asolan Castilla y León. El País dice catástrofe ambiental en la España olvidada. El fuego se ceba en Castilla y León, dice ABC, que añade además que preocupa sobre todo ese incendio de Zamora que se ha extendido a Salamanca y a Portugal. Por último, Angela Merkel, imparable hacia las elecciones, protagonista hoy, imagen de portada del diario El País. Merkel dijo ayer que actuó como debía con los asilados sirios. La Razón dice que es la gran favorita para las elecciones alemanas del próximo 24 de septiembre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano?
Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de La Última Hora y con el mejor análisis.
La Última Hora en Portugal pasa por la calle.
Pese a las amenazas rusas, cazas de los Estados Unidos...
Disfruta del verano con La Linterna. Y si pasa algo, de 7 a 11 y media de la noche te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca.
¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya.
Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años. Con viajes pensados para personas como tú. Con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir. También tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés, somos agencia acreditada para la venta del Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour, todo cuenta. Por eso queremos celebrar las 21 etapas de la vuelta con ofertas imbatibles. Solo hasta este lunes tienes el chuletón de vacuno recién cortado por 9,95€ el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Once personas han muerto este fin de semana en las carreteras, según el balance provisional de la DGT. El peor accidente se ha registrado en la localidad tarraconense de Salou. 5 personas han muerto tras colisionar un todoterreno con un autobús. Laura Escudero.
En el accidente se ha visto envuelto un vehículo que ha invadido el carril contrario y se ha empotrado contra un autobús. El conductor del turismo ha dado un volantazo para esquivar un coche que tenía la puerta abierta. Los fallecidos son los 5 ocupantes del turismo, un todoterreno, y tanto los viajeros del autobús como el del coche estacionado han salido ilesos. El conductor del todoterreno era un hombre de 83 años, el único que llevaba cinturón. 4 de los ocupantes han fallecido en el acto, mientras que la quinta ha muerto poco después cuando intentaban sacarla del vehículo. Hasta la zona se han desplazado dotaciones de emergencias, bomberos y Mossos de Escuadra.
Varios incendios continúan activos en Castilla y León. El foco que más preocupa es el de Fermoselle, en Zamora. Mientras tanto, los vecinos de Navalosa y Hoyocasero, en Ávila, han podido volver a sus casas tras los desalojos del fin de semana. COPE en Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
El descenso de las temperaturas y las lluvias caídas en las últimas horas han permitido que 2 de los 3 incendios más virulentos de Castilla y León, el de Encinedo en León y Hoyocasero en Ávila, hayan rebajado su nivel de peligrosidad. Solo Fermoselle en Zamora se mantiene en el nivel 2 de Infocal y se ha extendido ya a los arribes de Salamanca y la localidad portuguesa de Benposta y mantiene un operativo de 325 efectivos trabajando. El delegado territorial de la Junta en Zamora, Alberto Castro, ha asegurado que este nuevo fuego en la provincia tiene un carácter claramente intencionado y se ha hecho solo con el objetivo de hacer daño.
El que lo provocó, que es un incendio provocado, intentó hacer daño para estropear las fiestas de los de Fermoselle o para lo que sea, pero realmente sabía dónde lo hacía, el lugar donde lo hizo. La intención era hacer daño, además en los puntos están muy separados.
El incendio de Encinedo se mantiene activo y en nivel 1, aunque la situación ha mejorado en las últimas horas tras arrasar cerca de 9.000 hectáreas. También ha mejorado la situación en Hoyocasero, en Ávila, y se mantiene en nivel 1 el incendio de Ribadelago, en las proximidades del lago de Sanabria, en Zamora.
En clave cultural destacamos que la cripta del Palacio de Carlos V acoge hasta el próximo 15 de octubre una exposición fotográfica de las primeras imágenes de la Alhambra. Ramón García Pellegrín.
La Alhambra de Granada es el maravilloso escenario de la exposición fotográfica Oriente al Sur, el calotipo y las primeras imágenes de la Alhambra. La colección está compuesta por 170 imágenes del monumento granadino desde mediados del siglo XIX, una oportunidad única de ver en el Palacio de Carlos V imágenes nunca expuestas de diferentes artistas. Carlos Sánchez, comisario de la exposición, declaraciones a COPE.
Es una Alhambra diferente, parece que es la misma Alhambra, pero hay que fijarse en los detalles y se ve todas las grandes transformaciones. Y es la documentación más importante que hay sobre la Alhambra, porque la Alhambra siempre fue dibujada por los grandes viajeros románticos, pero fotografiada a partir del año 50.
Oriente al Sur, el calotipo y las primeras imágenes de la Alhambra en el Palacio de Carlos V hasta mediados de octubre.
Y la ciudad de Ávila está celebrando 30 años de su declaración como Patrimonio Mundial. Vecinos y visitantes han podido disfrutar de un espectáculo de percusión y de videomapping. COPE en Ávila, Isco Jiménez.
Iluminación robótica, humo, estrobos, percusión en directo y la música del compositor abulense Tomás Luis de Victoria se han fusionado sobre la icónica fachada de la Catedral de la Ciudad de la Muralla cuando se cumplen 30 años de la declaración de Ávila como Patrimonio Mundial. Álvaro Arribas ha sido el director artístico y técnico de este espectáculo.
Una fachada muy compleja, para lo bueno y para lo malo. Técnicamente es difícil de proyectar porque es muy alta y tiene, como bien conocéis, una plaza bastante estrechita y bastante corta, con lo que, bueno, con todo lo que provoca en cuanto a dificultad técnica.
Han sido un total de 30.000 vatios de sonido y 60.000 lúmenes de proyección a través de la técnica conocida como videomapping.
El rapero norteamericano Kendrick Lamar ha sido el gran triunfador de los premios MTV Video Music Awards celebrados esta madrugada en Los Ángeles. Se ha llevado 5 estatuillas, entre ellas la de mejor clip para el tema que está sonando, Humble. Además, Lamar suma también los premios a los mejores efectos especiales, la mejor dirección artística, la mejor dirección y el mejor vídeo de hip hop. Estamos aquí en Herrera en COPE. Los canales de participación, pues muy sencillos. En Twitter, @HerreraEnCope. En Facebook, facebook.com/HerreraEnCope. El WhatsApp, 699-1314. El contestador, 91-522-3379. Y el correo electrónico, HerreraEnCope@COPE.es.
Herrera.